Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición de Iglesia Noticia. Como cada domingo, a esta hora de la mañana les traemos toda la actualidad de nuestra diócesis. Hoy, 26 de mayo, solemnidad de la Santísima Trinidad, celebramos la jornada Pro Orantibus, un día para acordarnos de esos religiosos y religiosas, monjes y monjas, que viven en la clausura su amor por Jesucristo. Una ocasión para recordar con gratitud en nuestra oración a aquellos que se han consagrado enteramente a vivir a la luz del misterio eterno. En los próximos minutos hablaremos de este asunto y repasaremos lo que nos ha dejado informativamente hablando nuestra diócesis en los últimos días. Además, durante este tiempo de información religiosa, escucharemos la reflexión que nos trae hoy nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza. Sin más, nos ponemos en marcha y entramos en materia. Como decíamos, celebramos en este día de la solemnidad de la Santísima Trinidad la jornada Pro Orantibus. Bajo el lema "Contemplando tu rostro, aprendemos a decir hágase tu voluntad", los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada recuerdan que un año más la celebración litúrgica de la solemnidad de la Santísima Trinidad nos ofrece la ocasión de recordar con gratitud en nuestra oración a aquellos que se han consagrado enteramente a vivir a la luz del misterio eterno. Ellos y ellas son los que rezan. Y son los que rezan explican por qué han hecho de la actitud orante, que es inherente a la fe pero se modula de distintos modos según los carismas, regla y medida de todas las cosas, las internas y las externas, las personales y las comunes, las decisivas y las pasajeras, las del corazón y las del mundo. Atravesar los muros de un monasterio permite comprobar que allí la realidad se rige por una ley que surge de las entrañas del Evangelio. Contemplar para sentir a la verdad y la bondad y la belleza del Dios que se revela a cada instante, aseguran. Los obispos señalan como iconos perennes para los consagrados contemplativos a las dos Marías, la hermana de Betania y la madre del Señor. Los dos están cerca del Señor en toda circunstancia, incluso allí donde imperan las tinieblas del dolor y el sinsentido, en la tumba del hermano muerto o en la cruz del hijo agonizante. Los obispos concluyen su mensaje con una invitación a entrar en el misterio a través de la contemplación obediente o de la obediencia contemplativa. Hablamos ahora del clero diocesano porque esta semana han celebrado la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. El pasado jueves, la Catedral de Cádiz acogió la misa con motivo del Día de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, presidida por el obispo diocesano, Monseñor Rafael Zornoza. En esta edición, enmarcada en la celebración del año diocesano de la Eucaristía, tuvo una connotación especial como expresión de comunión y fraternidad sacerdotal. Además, durante la ceremonia, que fue abierta al público, los seminaristas Israel Guerrero y Carlos Millán recibieron los ministerios de lectorado y acolitado. Tras la Eucaristía, los sacerdotes se trasladaron al Seminario San Bartolomé, donde participaron en la ponencia «La fragmentación de la vida pública-privada como condición para la unidad entre misterio y vida», impartida por don Álvaro García Paniagua, rector del Seminario Mayor de San Ildefonso de Toledo. El encuentro finalizó con un almuerzo fraterno en el que también se celebraron las bodas de plata y de oro sacerdotales del padre José Rodríguez López y el padre Julián Fernández López, respectivamente. Y tenemos que dar cuenta de dos jornadas que se han celebrado esta semana en nuestra diócesis. Por un lado, las cuartas jornadas de espiritualidad carmelitana que han tenido lugar en el Monasterio del Corpus Christi San José en Cádiz. Organizadas por las Madres Carmelitas Descalzas, la edición de este año ha estado dedicada a Edith Stein. A través de tres conferencias impartidas por Mirna Nayat Torbay Pouri, miembro de la Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos, diplomada en Docencia Universitaria y Pastoral de la Salud, máster en Mística y en Ciencias Humanas y licenciada en Ciencias Religiosas, se ha dado a conocer la vida de esta mártir y santa canonizada en 1998 por San Juan Pablo II y nombrada copatrona de Europa. Y de otro lado tenemos que hablar de la 30ª Semana Mariana, que ha celebrado del 21 al 25 de mayo la Fraternidad Seglar Servita María Santísima de los Dolores en la parroquia de San Lorenzo, en Cádiz, una edición que ha contado con la teóloga y doctora en Filología Bíblica Inmaculada Rodríguez Torné, que ha impartido un ciclo de conferencias que se enmarcan dentro de la celebración del Año Diocesano de la Eucaristía. Esta Semana Mariana finalizó con un concierto de la banda de música Maestro de Gera, ayer sábado interpretándose para la ocasión una serie de marchas eucarísticas. Este concierto tuvo además carácter benéfico, ya que lo recaudado se destinará al comedor de María Arteaga y a la construcción de un acceso a San Lorenzo para personas con movilidad reducida.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Escuchamos, como cada semana, el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, en la solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra la jornada Pro Orantibus, dedicada a la vida contemplativa, para orar por los que oran por nosotros continuamente. Es una ocasión oportuna para dar gracias a Dios por el don de tantas personas que en los monasterios y en los eremitorios se dedican totalmente a Dios en la oración, en el silencio y en el ocultamiento. Se han consagrado enteramente a vivir a la luz del misterio eterno de Dios. Ellos y ellas son los que rezan, quienes nos transmiten que contemplando tu rostro aprendemos a decir hágase tu voluntad. Es innegable que hoy insistimos mucho en la evangelización, en atender las urgencias de los necesitados, en el valor, en definitiva, de nuestra acción, en aquello que vemos más eficaz. Por eso, precisamente, es importante valorar la existencia de las comunidades que viven solo para orar. Su sola presencia es ya profética, es un reclamo sobre el sentido de la vida y de la muerte, del sufrimiento, la alegría, el amor y la eternidad. Ellos y ellas muestran la libertad de los hijos de Dios, la paternidad de Dios, la alegría y la paz que vienen de la vida entregada. Los monjes y las monjas son testigos de lo trascendente, pues proclaman con su vocación y género de vida que Dios es todo y debe ser todo en todos. Pero los cristianos sabemos además que la fecundidad de toda actividad apostólica necesita la oración de intercesión y la ofrenda de la vida. Por eso su oración es una fuerza que sostiene el mundo. En este sentido, la vida contemplativa es evangelizadora también. Comprende y asume las necesidades de las personas y respalda la entrega fiel de cuantos viven la misión en primera línea. Son un puente de intercesión por todas las personas. La vida contemplativa es dentro de la Iglesia, como dice la instrucción Cor Orans, el corazón orante, guardián de la gratuidad, riqueza de fecundidad apostólica y de una misteriosa y multiforme santidad. Estos lugares, los monasterios, aparentemente inútiles, son en realidad indispensables. Son como los pulmones verdes de una ciudad. Hacen bien a todos, incluso a quienes no los frecuentan y tal vez ignoran su existencia. No deja de ser llamativo para algunos hoy que jóvenes con la vida resuelta y hasta con cierto éxito profesional dejen todo para vivir esta vida. Nos hace bien conocer sus historias, sus testimonios que escuchamos tan frecuentemente. ¿Y cómo encontraron la llamada del Señor? Un amor inmenso que les ofrecía mucho más que el mundo. Decía uno de ellos, sí, la gente definitivamente piensa que estás malgastando tu vida, pero es realmente una gran ganancia. Simplemente que en un plano diferente, que requiere una visión de la fe para poder entender la vocación, porque es mística. Frente a la crisis vocacional que conocemos para la vida religiosa y el sacerdocio, se da un despertar en el que frecuentemente hay jóvenes que dejan sus trabajos y sus carreras prometedoras para seguir a Cristo. Dios quiera que muchos entre nosotros vivan esta experiencia también. En nuestra diócesis hay 7 monasterios femeninos que son como antorchas. En el silencio de los monasterios arden de oración y de amor a Dios. No les privemos de nuestro apoyo espiritual y material para que puedan cumplir su misión, mantener viva en la Iglesia la ardiente espera de la vuelta de Cristo. A ellas encomendamos nuestras intenciones y por las necesidades de la Iglesia y del mundo. Recemos también por ellos, por todos los monasterios, por estas religiosas de clausura, para que puedan recibir el apoyo de nuestra plegaria ante Dios y se vean apoyados también ellas en su deseo de peregrinar sin desfallecer a la luz del rostro del Señor. Queridos amigos, siempre rezo por vosotros. Orad también al Señor por mí. Muchas gracias.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Antonia no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros de orientación familiar.
Porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Existe esto que se llama COF, que tú puedes ir y te ayudan. Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
Acabo de hacerme la prueba de embarazo y me he dado positivo. Pero no sé qué hacer, estoy muy disgustada. Mi novio no lo quiere. Estoy sola. No se lo quiero decir a mi familia. No tengo medios. Por favor, ayuda.
Si estás embarazada y en dificultad, podemos ayudarte. Llama al teléfono 644 20 44 37. Proyecto Ángel. La esperanza empieza aquí.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis y nos vamos ahora hasta la localidad de Castellar, porque desde la semana pasada cuentan con una nueva hermandad, la Agrupación Parroquial del Santísimo Cristo de la Almoraima, patrón de Castellar de la Frontera, ha sido erigida formalmente como hermandad. El Obispado de Cádiz y Ceuta rubricó el pasado 13 de mayo el decreto de erección canónica. Así, la nueva hermandad agrupará al Santísimo Cristo de la Almoraima, Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de las Angustias, con sede canónica en la parroquia del Divino Salvador. La agrupación hasta el momento procesionaba a sus titulares en la jornada del Viernes Santo, además de organizar una cabalgata agrícola en honor al patrón cada primer domingo de mayo. De esta manera, Castellar está de enhorabuena. Tras más de 30 años de historia desde que se creara la asociación, se han convertido en hermandad de pleno derecho. En los próximos días se celebrará una reunión de la Junta de Gobierno para iniciar los trámites necesarios para el nombramiento y juramento de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad, que actualmente encabeza José Carrillo. Y se están llevando a cabo trabajos de restauración en el exterior de la Iglesia de la Palma de Algeciras. La Iglesia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras se somete desde hace unos días a un necesario e importante lavado de cara de su exterior. Según han explicado el párroco del Templo Mayor de la ciudad y vicario episcopal del Campo de Gibraltar, Juan José Marina, los trabajos que se están realizando son el arreglo de las tejas y cubiertas de la cúpula del Sagrado Corazón, que sufre humedades por filtraciones de agua, y el pintado de las fachadas. Para ello también se han retirado las hierbas que habían crecido en algunas cornisas y en los remates de los contrafuertes que flanquean la puerta principal de la parroquia. El importe de los trabajos es de unos 60.000 euros, financiados con un préstamo que se abonará por medio de donativos y las cuotas parroquiales que pagan los feligreses. La parroquia cuenta con autorización de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, necesaria al tratarse de un bien de interés cultural, para acometer estos trabajos. Para sufragar los gastos, la Iglesia puso en marcha la campaña denominada Yo también aporto mi teja, en el que se entregaba una pequeña teja de recuerdo por cada 5 euros de donativo. La Iglesia de La Palma fue declarada el pasado 29 de febrero santuario diocesano debido a la gran devoción que existe en la ciudad a la venerada imagen de Nuestra Señora de La Palma.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Antonia no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros de orientación familiar.
Porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Existe esto que se llama COF, que tú puedes ir y te ayudan. Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Hasta aquí nuestra edición de hoy de Iglesia Noticia. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Nos volvemos a escuchar el viernes en El Espejo. Hasta entonces, que pasen un feliz domingo y una buena semana.